miércoles 7 de noviembre. Como le había prometido al doctor Lara Brown, llamé por teléfono a Nueva York para confirmar mi propósito de no a poder asistir a la reunión ecuménica del Consejo Nacional de Iglesias Cristianas que comienza mañana, jueves. Pero esta tarde me habían programado en la Catedral de San Patricio una misa con los salvadoreños y centroamericanos de aquella gran metrópoli. Expresé por teléfono mi pena de no poder asistir, pero al mismo tiempo le explicaba mi compromiso pastoral de estar con mi pueblo. Él comprendió perfectamente y me manifestó más bien una admiración de parte de aquella reunión y que tendrán muy en cuenta para sus oraciones esta situación del país. Le dicté por teléfono algunos conceptos del mensaje que tenía preparado y que se ha enviado por correo, así como también un mensaje para los salvadoreños que se van a reunir esta tarde en la Catedral de Nueva York. La entrevista telefónica fue grabada y se transmitió en la entrevista que todos los miércoles divulgo a la 1 de la tarde. En esa entrevista de la 1 también iluminé problemas como el reconocimiento del nuevo gobierno por parte de la Santa Sede. A las 4 de la tarde tuvimos una entrevista entre la Radio Católica y el FAPU, que se queja de que hay comentarios que no distinguen bien la labor de ellos y la confunden con otros grupos izquierdistas. Se aclararon muchas cosas, malentendidos, y se les ofreció que cuando tuvieran algo que aclarar, que con gusto les reproduciríamos sus aclaraciones toda vez que correspondieran a la verdad y fueran siempre criterios positivos para la construcción del bien común del país. También en reunión de radio, después de esta entrevista, acordamos nombrar el nuevo contador, el auditor de la YSAX. Después, dos entrevistas de televisión de Alemania y de Inglaterra. Y por último, una visita del doctor Lores, que va para la reunión ecuménica de Nueva York y quiso darme un saludo, al cual yo también le transmití un saludo y un abrazo para aquella congregación. Y le di también mis mensajes en español e inglés, por si no habían llegado. Fue una entrevista muy cordial y comprendió perfectamente que no podía ir. Platicamos mucho de la situación y que con gusto esperamos el ofrecimiento que el doctor Lara me hizo por teléfono de que vendría él a traer un saludo y una solidaridad de aquella reunión. Tuve también una entrevista privada con el doctor Saca y el doctor Badía, en que enfocamos con mucha confianza varios aspectos del nuevo gobierno y prometimos ayudar, apoyar la buena voluntad y todo lo bueno que vayan haciendo. Así como de mi parte reiteré el propósito de ser fiel ante todo a mi iglesia, que tiene que ser conciencia en la historia y por eso también tiene que criticar las cosas inconvenientes y apoyar lo que sea siempre un avance de la humanidad hacia el reino de Dios. Jueves 8 de noviembre. Acepté la invitación de la Vicaría de la Resurrección a ir al mar, mejor dicho, al lago de Coatepeque, a festejar al padre Vives, que cumplió 25 años de vida sacerdotal. En el hotel El Lago pasamos un día muy fraternal con el padre Ramiro, dos padres agustinos de la colonia Miramonte y un padre josefino de la colonia Centroamérica. La conversación giró siempre en torno a las circunstancias actuales y de manera concreta yo les preguntaba, y el diálogo fue muy interesante, acerca de la manera como podíamos nosotros ayudar a una verdadera purificación del ejército, sobre todo de los cuerpos de seguridad. El padre Vides, que fue capellán de la guardia, es testigo de muchos abusos que allí se cometían y del sincero deseo que en algunos oficiales siempre ha existido de renovar, de acuerdo con la Constitución, esta fuerza armada que, de no ser una seguridad para el país, se convierte en un terrorismo armado. Hay buena voluntad. Yo les anuncié que esta misma noche vendría el director de la Guardia Nacional a platicar conmigo, porque me pedía orientación, ayuda moral, y creía en conciencia que la Iglesia tiene que aceptar esos retos, pero saber servir con verdad y sinceridad. Me dieron muchas sugerencias prácticas, y por otra parte yo había invitado para esta noche a asesorarme al padre Fabián Amaya y al padre Jesús Delgado. Al regresar del paseo del lago de Coatepeque, por la noche, llegó el director de la Guardia, coronel Eugenio Vides Casanova, quien de manera muy respetuosa expresó que había oído desde hace mucho tiempo mis homilías y cuando no está aquí en San Salvador, deja que su hijo se las grabe para poderlas oír después. Y me felicitaba por la ideología que él ha tratado de captar y que cree que es la que urge en el país. Me alegré de esta coincidencia y de este deseo de un hombre que no solo es militar, sino que es un profesional que ha estudiado en el extranjero y que tiene verdadero deseo de que todos los estorbos que había en el gobierno anterior se remuevan y que haya una verdadera renovación en el cuerpo de la Guardia Nacional, que él lo acepta únicamente como un sacrificio y un servicio a la patria. Tratamos de comentar, junto con el padre Fabián y el padre Jesús Delgado, los diversos abusos y anomalías que a lo largo del gobierno pasado se notaba en la Guardia, sobre todo en zonas como Chalatenango y otras zonas más reprimidas. Nos quejamos también de la incomprensión para nuestro trabajo pastoral y ofrecimos todo lo que estuvo a nuestro alcance como colaboración en el noble esfuerzo de tener un día unos cuerpos de seguridad que de veras sean respetados y no temidos. Nos expresó los temores del nuevo gobierno ante las situaciones extremistas de derecha y de izquierda, pero con la ayuda de Dios creen que pueden superar y dejar un principio de renovación que ha de continuar el gobierno que el pueblo se elija cuando se hayan creado las condiciones democráticas del país. Viernes 9 de noviembre. Entre el intenso movimiento de la oficina del arzobispado esta mañana, recibí una entrevista de la televisión extranjera y otra de la televisión del país, precisamente de la universidad. También una entrevista de la Asociación Indígena, que vinieron a exponerme importantes puntos de su agrupación indigenista, que había participado en la reunión episcopal de San Cristóbal Las Casas, donde varios obispos, como Monseñor Ruiz, hicieron un estudio sobre estos aspectos de América Latina. Entre nosotros es un pequeño grupo de indígenas de Izalco que quieren contar con el apoyo de la Iglesia para mantener su originalidad y su verdadero sentido autóctono y no ser solamente un objeto de explotación del turismo salvadoreño. me dejaron el trabajo que estudiaron en México y que vamos a reproducir aquí para conocimiento de un punto tan importante. También con inquietudes sociopolíticas vinieron a pedir orientación a la iglesia un grupo de la Central de Trabajadores y a manifestar su plena solidaridad con el pensamiento de la iglesia en una coyuntura tan difícil como es la que vivimos en estos momentos. Estas consultas y estos acercamientos a la iglesia me dan mucho consuelo de cómo el buen pastor Jesucristo, a través de su iglesia, puede seguir siendo una palabra y una voz de esperanza y de orientación a tantos grupos humanos. Me fui a almorzar con los sacerdotes de la Vicaría de Mexicanos que están haciendo sus ejercicios espirituales en la Casa de los Omascos, junto al mar, en el puerto de la Libertad. Otra invitación muy interesante para la noche, una reunión de ex sacerdotes que han encontrado en esta reunión fraternal la manera de compartir sus preocupaciones y su situación de sacerdotes retirados del ministerio. Sintieron mucha alegría de que yo estuviera con ellos y me propusieron su idea de crear una comunidad de base. Yo les animé en su propósito, ya que por el hecho de haberse retirado del ministerio, no dejan de ser miembros selectos de la iglesia, que el carácter sacerdotal que llevan les capacita para una obra de iglesia, como es una verdadera comunidad eclesial de base, desde la cual tienen que vivir la característica misionera y santificadora de la iglesia. Noto mucha sinceridad, mucha cordialidad y un gran sentido de adhesión a la jerarquía. Sábado 10 de noviembre. Por la mañana platiqué con Rafael Medrano, gerente de Cáritas, que tiene problemas con el padre Tilo Sánchez, director de Cáritas, y juntos convenimos de que mejor era retirarse los dos y dejar la dirección de Cáritas a una comunidad cristiana o religiosa, para lo cual le pedí su colaboración. Se pensó concretamente en la comunidad de Aguilares, a fin de orientar Cáritas para toda la arquidiócesis. También en el desayuno conversé con el padre Jesús Delgado sobre situaciones de la actual junta de gobierno y sobre todo del papel que la iglesia puede desempeñar en estos momentos en el ejército tan dispuesto a recibir orientaciones cristianas. Pero se pensó que mientras estuviera como vicario castrense Monseñor Álvarez, esto se torna muy difícil, y que ya había sugerido él al nuevo gobierno preocuparse de solucionar este aspecto, ya que el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Héctor Dada, es un hombre de iglesia y comprende perfectamente este problema jerárquico. Se le interesará para dar una solución no solamente al aspecto de la vicaría castrense, sino también de otros aspectos del episcopado y de sus relaciones con el gobierno y la Santa Sede. En concreto, le propuse al padre Jesús Delgado que, aunque no hubiera estos cambios, era conveniente tomar muy en sentido pastoral la orientación cristiana de nuestro ejército, y él era un elemento muy valioso, ya que tiene muchas amistades con el ejército, y lo mismo el padre Estrada, jesuita. Después llegó el doctor Chávez, que es un buen analista desde el Partido Demócrata Cristiano de la situación actual. Me expuso sus puntos de vista, un proyecto de estrategia a fin de afianzar este movimiento que se ha iniciado con la nueva Junta de Gobierno y tener la valentía y franqueza de colaborar con ellos por el bien del país. Yo le ofrecí que desde mi perspectiva pastoral, sin dejar mi identidad de iglesia, estaba dispuesto a todo trabajo por el bien de la patria. Él había propuesto una reunión de los militares de la Junta de Gobierno conmigo y con algún otro elemento de su partido demócrata cristiano, simplemente una reunión de amistad y de apreciación de la situación. Quedé que el próximo miércoles, si Dios quiere, tendríamos esta reunión. A mediodía, el padre Gregorio Rosas y la señorita Doris Ocegueda me ofrecieron muy buen criterio para la homilía acerca de los hechos de la semana. Es una orientación muy centrada y que, analizándola junto con la que me suelen traer por la noche el padre Rafael y el bachiller Cuellar, me dan una pauta para ser más justo e imparcial. Domingo 11 de noviembre. En la Basílica celebré la Santa Misa con bastante asistencia de gente, en la cual traté de ser muy justo entre la situación de la Junta de Gobierno, que nos ofrece una verdadera esperanza que algunos no quieren ver, pero que es mi deber alimentarla, y las perspectivas de la oposición de izquierda, que es cada día más intransigente y que llega en los grupos armados hasta violencias que no se pueden tolerar. Tardé más de una hora en la explicación del Evangelio de la viuda de Sarepta y de la viuda del Evangelio, presentando mi homilía como las tres fuerzas que ofrecen la verdadera liberación del país: el espíritu de pobreza, el sentido de Dios y nuestra esperanza firme en el misterio de Cristo. Solo desde esta triple perspectiva cristiana puede ver un cristiano la liberación, y por tanto no era una perspectiva política, sino que pastoral, lo cual me pone a mí en una situación de autonomía y de independencia para poder apoyar lo bueno en cualquier sector, así como también denunciar lo malo en cualquier sector. Al mediodía fui a celebrar la misa del patrón San Martín en la ciudad de San Martín, donde había mucho júbilo de fiesta popular y mucho fervor también en la iglesia. Las comunidades me hicieron presentes sus saludos, la información de sus trabajos y también un diálogo muy interesante en una convivencia a la hora del almuerzo, en la cual expusieron puntos de vista políticos que me preocuparon un tanto, porque me parece prevalecer el criterio de sus análisis políticos que el criterio pastoral que su obispo les ofrece. Igualmente sentí esta preocupación por la noche en la colonia Santa Lucía, donde fui a celebrar también la misa, y después de misa ofrecí una convivencia, sobre todo con los jóvenes, los cuales también están muy imbuidos de la política de las organizaciones, pero hay un buen grupo también muy centrado en la visión pastoral de la iglesia. Estos dos encuentros me han dejado muy preocupado y he de buscar, junto con los colaboradores directos de la diócesis, la manera de una mejor instrucción religiosa a fin de que prevalezcan los criterios cristianos sobre los análisis políticos. Lunes 12 de noviembre. Este día me fui a descansar a la casa de las hermanas de la Sagrada Familia, donde pasé todo el día. Pero por la noche había una cita con un grupo de militares jóvenes, unos 10 entre capitanes y mayores, que el padre Gutiérrez coordinó y de mi parte estuvieron el padre Estrada y el padre Jesús Delgado. Fue un diálogo muy interesante, vi la buena voluntad de esta juventud militar, el deseo sincero de ofrecer a la patria un contributo de verdadera liberación y una búsqueda en el pensamiento de la Iglesia para hacer mejor este momento de un proceso de democratización. Tuvimos franca libertad para exponer los puntos de la Iglesia, así como ellos también hablaron con toda franqueza sus perspectivas políticas y militares. Quedamos de que estos encuentros deben de repetirse y que deben de ser siempre entendidos desde la mutua perspectiva autónoma, la nuestra pastoral y la de ellos política y militar. Martes 13 de noviembre. Como todos los martes, dediqué a los sacerdotes mi atención, aunque hubo algunas visitas de algún laico, por ejemplo, el doctor Jiménez Barrios de Jupapa, que me traía un volumen de sus poemas para obsequiarlo a fin de que, si lo editamos, el producto sea para el seminario. Platicamos mucho de otras cosas y le agradecí su generoso gesto para con la Iglesia, sobre todo cuando uno piensa que se trata de un converso que ha encontrado su felicidad en su conversión hacia aquí, a Cristo. Por la tarde recibí a don Pepe Simán, que ha sido designado como presidente de INSAFI. Él está decidido a hacerlo, pero quería tener mi parecer y mi bendición. Yo le dije que los únicos puntos que a mí me preocupaban era su sueldo y la inseguridad en que se colocaba, ya que es un gobierno de transición y con muchos conflictos. Él dijo que estas dos cosas ya las había pensado y no le daban mayor preocupación, que él quería servir a su patria y si por eso se quemaba, que era para él un honor haber servido desinteresadamente a su país. Yo lo felicité, lo animé y se arrodilló para pedirme la bendición que con mucho gusto y fervor le impartí para él, para su familia, para su nuevo cargo. Hubo reunión con el seminario mayor y algunos sacerdotes. Es un acercamiento que me da mucha satisfacción del clero y del seminario mayor, que es ya el futuro clero. Hablamos mucho de una evaluación del trabajo en el seminario a la luz de la parábola de los talentos y les orienté el examen acerca del seminario como comunidad y acerca de cada uno, cuántos talentos como grupo de jóvenes que debían tener su fisonomía propia como seminario de la arquidiócesis, y se dieron muchos pareceres para definir estas características del seminario mayor de la arquidiócesis. Una de las que más me gustaron fue la que dijo que era un sentido social equilibrado bajo la dirección de su obispo. Yo les dije que aprobaba todo esto y que sobre todo se caracterizaran por su piedad, por su acercamiento a Dios, por ser hombres de oración tal como los necesitará un día de sacerdotes nuestro pueblo. También se habló de planificar una concentración de jóvenes para la próxima Navidad, cuando nos ha anunciado su visita el abate de Teisé, con quien hice amistad en la reunión de Puebla y me prometió desde entonces esta visita al país para celebrar juntos aquí la Navidad próxima. Hay entusiasmo entre los seminaristas, los cuales convocarán a los jóvenes en estas vacaciones y creo que resultará algo muy espléndido, de acuerdo con este carisma del abate de Teisé, que tiene mucha gracia especial para tratar con los jóvenes. En esa ocasión recibirán los ministerios 4 de los 6 seminaristas de tercer año de teología. El padre Goyo Rosa, con un militar de grado de mayor, vino a hacerme una visita confidencial en la que me hizo el militar revelaciones sensacionales acerca del desorden que reinaba en el ejército, del cual él también era una víctima, pero del buen espíritu que existe en la juventud para purificar el ejército de El Salvador. Le agradecí sus confidencias, que se referían especialmente a los atropellos de Soyapango y de las fábricas el día siguiente del golpe de Estado. Todo esto fue una falsa interpretación de una orden en la cual él quedaba mal parado y tuvo que salir a otro cuartel. Con la debida reserva, me dejó todas sus confidencias, que yo le agradecí como una iluminación que me será muy útil.